Entonces hoy vamos a desglosar este capítulo de 8 en estas dos partes, como ya dije, obediencia y desobediencia. Y en tres partes, en el lado de la obediencia, la protección y la recompensa, vamos a ver la parte del verso 1 al 6, que es cuando los bienes de la tsunamita son regresados a ella. Y después Asael, que reina en Siria, del 7 al 15. Y después los reinados de Joram y Ocosías en Judá, del versículo 16 al 29. ¿Dónde estamos en este momento? ¿Se acuerdan de esta gráfica que les di la vez pasada? Estamos aquí en este periodo, en este momento, de Joram, que es del norte. Y aquí en el sur estamos en una transición de entre Josafat y Joram, su hijo. Y aquí Joram de la monarquía de Omri, de Acab, de la casa de Acab. Eso es donde estamos en este momento. Pero también vamos a ver algo un poquito medio raro también, de que es primera vez y creo que va a ser la única vez donde padre e hijo reinan al mismo tiempo. Y vamos a ver las consecuencias de eso, de esa decisión también. Entonces la primera parte, en la parte de los versos 1 al 6, donde los bienes de la tsunamita son devueltos, ¿verdad? Entonces, en esta porción volvemos a ver a esta señora la tsunamita, ¿verdad? Pero como trasfondo de lo que es esta señora, lo vimos en el capítulo 4, varios capítulos, varias semanas atrás, y ahí nos dice que Eliseo pasaba por Sunem, que es una aldea que estaba al norte de Samaria. Shunem aquí en inglés, pero es esta aldea que estaba al norte de Samaria, en camino hacia el monte Carmelo, donde pasaba siempre Eliseo. Y ahí en Shunem había una mujer que dice la palabra de Dios que era importante, ¿okay?, en esa aldea. Entonces allí en Shunem estaba esa señora que era súper importante, y dice que esta señora invitaba insistentemente a Eliseo a que comiese. Lo invitaba insistentemente a que comiese. ¿Verdad que como la palabra, verdad? Por eso no se le cambia la palabra. Porque si dijera que le invitaba insistentemente a comer, ¿qué piensa uno? ¿Verdad que le está invitando una cita, verdad? Pero comiese, el verbo comiese y comer hacen una gran diferencia, ¿verdad? No lo invitaba a comer, sino que le invitaba a que comiese, le ofrecía comida. También dice que después ella habló con su esposo y lo convenció de que construyeran un cuarto para que siempre que pasara Eliseo por ahí, él pudiera usar ese cuarto, tuviera alojamiento, ¿verdad? Tuvo ese proyecto de construcción que ella hizo. Más o menos hoy en día, ¿cuánto cuesta construir una recámara? Dicen que más o menos el promedio es como $100 por pie cuadrado. O sea que si quiere un cuarto de 10 por 10, le viene a costar unos $100,000. Entonces, esto implica que esta señora estaba bien, tenía buenos recursos financieros, ¿ok? Y era una persona muy importante, como dice la palabra. Y ella también tenía cuidado de las cosas de Dios. En el capítulo 4 nos dice que ella entendía que Eliseo era varón santo de Dios. Entonces vemos el carácter de esta señora, ¿verdad? Ella hizo todo esto no porque ella buscaba ninguna cosa a cambio, ¿ok? Ni ella ni siquiera no tenía necesidad, pero recuerda lo que Eliseo quiso hacer algo por ella, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que hable con el rey? Y ella, no necesito nada. Pero entonces es lo que le dice, de aquí en un año, porque le dice su siervo, no tiene hijo. De aquí en un año vas a tener un hijo, le dice, ¿verdad? Entonces ella cree que se está burlando porque ella está señora y su esposo también ya está viejito. Entonces ella pasa y tiene un año, tiene un niño después de un año. Entonces, ¿qué pasó? El niño se enfermó y cayó muerto, ¿recuerdan? Y entonces Eliseo lo resucitó. Ahora, esta señora vuelve a ser mencionada aquí en este capítulo, ¿okay? Pero miren, ¿cómo se menciona a esta señora nomás como la tsunamita? No sabemos su nombre, ¿verdad? Sabemos el nombre del siervo de Eliseo, el que le cayó la lepra, Pero el nombre de ella no es mencionada. Pero algo muy importante, que se menciona a ella como la tsunamita. Se le conoce a ella como esa, como la tsunamita. Y había más tsunamitas, ¿no? Es en toda la aldea de Sunem. Ella no era la única que había. Pero la conocemos como la tsunamita. Ella llevó ese título por lo que ella hizo por el profeta de Dios. Así que entre todas las tsunamitas, ella era la, entre comillas, la tsunamita. O sea que, como dicen en inglés, she was the woman, ¿verdad? Y ahora ella es singularizada, otra vez aquí, para ser librada del hambre que ha de venir por 7 años en toda la tierra. Así que con este breve trasfondo, pero yo creo que es muy importante entender quién es esta señora. No es una persona cualquiera, pero vamos a ver que es la única que es rescatada de estos 7 años que vienen de hambre. Verso 1, dice así. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Miren, hermanos, el Señor dice: Jehová ha llamado el hambre. Vemos que el Señor puede llamar tanto la bendición como la maldición. La bendición cuando el pueblo se porta bien, y la maldición cuando se porta mal. Y Él lo advirtió en Deuteronomio, de que si se portaban bien, iban a recibir bendición, pero si hacían lo contrario, iban a recibir maldición. Escuché que esta es la primera vez que en los Estados Unidos caen 2 huracanes, uno tras otro, de esa magnitud, de categoría 4 para arriba. Imagínense, esta es primera vez que está pasando esto. Unos le echan la culpa a Dios, otro le echan la culpa al calentamiento global, otros le echan la culpa a Trump, muchos le echan la culpa a Trump, otros dicen que nosotros los cristianos le echamos la culpa a los gays. Pero la verdad, hermanos, la culpa no la tiene ninguna persona, la culpa la tiene toda la nación, porque cada día nuestra nación se aleja más y más de Dios. Entonces aquí, por eso el Señor llamó el hambre por 7 años a tierra de Israel. Y entonces Él le manda a decir a la tsunamita que se vaya a vivir donde pueda, le dice. Donde pueda. En la versión en King James dice: donde quiera que puedas. Y hay una diferencia en donde, que donde quiera. Como dando a entender que en cualquier otro lugar, menos en la tierra de Israel. Que en cualquier otro lugar no habrá hambre como la habrá en Israel. Gracias, hermano. Usted es como la tsunamita. Sí. Oh. Gracias. Vete a donde quiera, cualquier otro lugar, menos aquí, le dice. Imaginemos al Señor, que el Señor te diga, le diga a usted, hermano, hermana, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el juicio va a caer aquí. Puede pasar, oremos al Señor que no pase. Pidamos que el Señor venga también y nos lleve, ¿verdad? Él venga por nosotros. Verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿A qué tierra se fue? A los filisteos. Hermano, han pasado años que los filisteos no habían salido aquí, que no se había, que vamos a ver que los filisteos, más adelante vamos a ver que ellos regresan ahora. O sea, había paz entre ellos, o ellos no se metían con Israel, pero ya vamos a ver que ahora por desobediencia del pueblo comienzan a ellos a ser mencionados. Entonces vemos la obediencia de esta mujer, ¿no? Vemos a una mujer israelita de hueso colorado, como dicen, ¿verdad? Como aquellas hermanitas que antes, que cuando eran de católicas de hueso colorado, ¿verdad? Y también cristianos de hueso colorado, ¿verdad? Que hay cristianos, vemos cristianos de hueso colorado, ¿verdad que sí? Entonces esta mujer era israelita de hueso colorado. Ella obedece a Jehová y va a refugiarse a donde más que la tierra de los enemigos. Imagínense, hermanos, que en la tierra de los enemigos no hay hambre, pero en la tierra del pueblo de Dios sí va a haber hambre por 7 años. Eso es triste, ¿verdad? Es la tierra prometida donde fluye leche y miel, pero por desobediencia del pueblo. Entonces ella tiene que esperar ahí por 7 años. Yo me puedo imaginar, siempre me ha gustado este salmo, el salmo 121, porque ese salmo se hace realidad en la vida de uno cuando uno viaja, cuando uno sale, cuando uno regresa, ¿verdad? Aquí lo tengo en la pantalla. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y mi favorito es el último verso: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y el Señor guardó su salida y guardó también su entrada. Lo vamos a ver a continuación. Verso 3. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Mire, no sabemos cómo perdió su casa, cómo perdió sus tierras. Si tal vez la dejó abandonada y vinieron unos probablemente y la usurparon, pudo haber pasado eso. O si dejó a alguien a cargo de su tierra y después cuando ella regresó se hicieron los dueños y no quisieron regresarla, no sabemos. Pero el hecho de que tiene que implorar al rey por la recuperación de su casa y sus tierras, hermanos, podemos deducir algo aquí: que las tierras no fueron abandonadas por completo, ¿okay? Alguien tomó posesión de ellas y las mantuvo en su ausencia. No se echó a perder por completo, no llegó y la encontró patas arriba en la casa, o saqueada, como están saqueando ahora allá en Florida los negocios que han abandonado, y hay personas que van y están saqueando las cosas de ahí. No pasó eso. Cuando ella regresó, por lo que vemos aquí, la casa estaba bien, las tierras estaban bien. Entonces el Señor en verdad guardó su salida y su entrada, que es su regreso. Y así de hermoso es el Señor. Nosotros nomás tenemos que ser obedientes y confiar en Él, ¿verdad, amados hermanos? Claro, Él no nos va a dar todo en la boca, ¿verdad? Nosotros tenemos también que tomar acción. Y vemos que ella tiene que tomar acción para recuperar sus bienes. Notemos también aquí que su marido no es mencionado, ¿verdad? Su marido es mencionado en el 4, pero dice también que la palabra de Dios, que él ya era avanzado y estaba, señor, ¿verdad? Ya estaba... Me acuerdo que yo oía esta palabra que decían allá, está para el tigre. ¿Se acuerdan de eso? Y yo no sabía, yo de niño escuchaba, ¿qué quiere decir eso, para el tigre? Que está para el tigre, pero yo lo ponía como una palabra, para el tigre, ¿verdad? Pero después entonces me explicaron que era para el tigre, ¿verdad? Para echárselo al tigre. O sea, que decían ya, pero una persona que ya estaba de avanzada edad. Entonces nos dice la palabra de Dios en que él ya estaba avanzado, ¿verdad? Ya estaba señor, estaba anciano. Entonces, ella no está aquí. Probablemente ya murió. Y ella es la, por eso es que ella tiene que pedir por sus tierras, ¿verdad? Ella misma. Miremos a continuación cómo el Señor prepara de antemano su encuentro con el rey. En el verso 4 dice: y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Giesi le conocimos en el capítulo 5, cuando Eliseo sanó a Naamán de la lepra. Giesi era su criado, y él era, por avaro y por mentiroso, le cayó la lepra de Naam a él, y no solo a él, pero a toda su familia. Y los leprosos, hermanos, eran, sabemos que ellos eran aislados de la sociedad. Mas sin embargo, y no por casualidad, sino por providencia del Señor, se encuentra justamente ante el rey en este momento, el leproso, hablando con el rey. En el justo momento que la tsunamita llega pidiendo audiencia del rey. Verso 5 dice: mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Como dicen en inglés, perfect timing, ¿verdad? Y en el tiempo perfecto llegó ahí. Mi hermano, ¿cuáles son las probabilidades de que una persona, justamente cuando es mencionada en una conversación entre dos personas que probablemente no estarían hablando, ¿verdad? Como un rey y un leproso, ¿cuáles son las probabilidades que eso pase? ¿Verdad? Ahí vemos la providencia del Señor. El Señor preparó ese momento para ella. Porque el Señor cuida de sus hijos. Y especialmente de los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya que del corazón de la tsunamita salió el querer hacer algo por el profeta, ¿recuerdan? Salió de su corazón alimentarlo. Salió de su corazón hacer un cuarto, un aposento para que él que lo usara cuando él llegara por ahí. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, si usted siente ese deseo de bendecir a alguien, ni lo piense dos veces, no lo pensemos dos veces, hermano. Verso 6: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Mira, ahora el rey escuchó la historia directamente de la fuente, ¿okay? Y el rey le hace justicia, no solo devolviéndole su casa y sus tierras, sino que dice que todos los frutos desde el día que ella se fue hasta que el día regresó. Retroactivos. Como cuando le dicen que le van a dar un aumento y nunca se lo dan en el trabajo, pero le dicen que es retroactivo. Y ya cuando finalmente se lo dan desde que el momento que le dijeron cuando iba a comenzar y le llega ese gran cheque a usted. ¿Ya ha recibido un cheque así? Retroactivo. Entonces ella recibe los frutos de la tierra. En verdad, hermano, el Señor nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la tsunamita sintió en su corazón ayudar al profeta santo de Dios, ella no esperaba nada a cambio. Él le preguntó: ¿qué necesitas? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Qué? No necesitaba. Ella no lo hizo por nada a cambio. Pero el Señor la bendijo primeramente con un hijo y la libró de 7 años de hambre, del juicio que iba a caer sobre la nación, y le devolvió sus bienes hasta con intereses, todos los frutos de la tierra. Así que busquemos primeramente el reino de Dios sin esperar nada a cambio, nomás sabiendo que el Señor cuida de nosotros y no tenemos de qué preocuparnos. Confiemos en Él con todo nuestro ser. Esa fue la primera parte. La segunda parte es la parte de Hazael. Hazael reina en Siria. Y aquí vemos la desobediencia Pero empezamos a ver las consecuencias de la desobediencia. Que en esta parte vamos al reino de Siria. ¿Okay? Verso 7. Eliseo se fue luego a Damasco. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Imagínense, el varón de Dios le dice. ¿Cómo no si él había sido el que había sanado al general de su lepra? ¿Se imaginan? El general, siendo casi como el número 2, número 3 quizás de la nación, llega sano de lepra y le dice: ¿qué pasó? Naamán, que tu piel está como, parece como la piel de un niño. Dice que sí quedó su piel. Ahí se expandió su fama, ¿verdad? De que hay Dios en Israel y hay profeta en Israel. Entonces él llega aquí y le conoce. Mire, le conocen. Un pueblo impío le conoce a él como el varón de Dios. ¿Qué? Verso 8. Y el rey dijo a Asael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Mire, el mismo rey que anteriormente fue y sitió a Eliseo y fue y sitió a Samaria, el mismo rey es este que ahora le está recibiendo con presentes, porque ahora él ha conocido el poder de Jehová, uno con la sanidad de Naam y otro viendo el poder de Dios, ¿verdad? Que Dios estaba con Eliseo. Aquí entonces también vemos a este Asael. ¿Se fijaron ese nombre? Asael. ¿Okay? Y este va a ser el rey, el nuevo rey de Siria. Su nombre es mencionado anteriormente. Aquí se está cumpliendo mucha promesa del Señor. ¿Okay? Profecía aquí. En este capítulo se cumple varias profecías. Este Asael es mencionado años atrás. Y eso me tocó enseñarlo también en el capítulo 29 de Primera de Reyes. Es mencionado él entonces cuando Elías se encontraba, ¿se acuerdan que Elías se fue huyendo de Jezabel a Sinaí? Y estaba ahí llorando. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, decía ella. Estaba llorando ahí. Entonces, y dice que él quería morirse en ese momento, pero el Señor entonces le da órdenes, y le da, estas son las órdenes que le da. Le voy a leer esos tres versículos de las órdenes que le da a él. Le dice: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Esto se lo está diciendo a Elías. Acuérdense, este Elías, no Eliseo, Elías. Verso 16, y le dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Estas son las órdenes que le dio el Señor a Elías cuando estaba en el monte de Sinaí. Esto sucedió cuando estaba Acab. Acab era el rey y Jezabel la reina. Y entonces han pasado por lo menos 14 años, porque pasó el rey, el siguiente rey, y está en los últimos años del otro rey, que se, por lo menos 14 años han pasado cuando ahorita se está cumpliendo la palabra de ungir a Asael como rey de Siria. Asael era como el primer ministro de Siria. ¿Okay? Y su nombre quiere decir a quien Dios ve. Verso 9. Seguimos en el verso 9. Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Llega al encuentro de Eliseo con regalos, con mucho respeto, llamándole a él, y le dice acerca del rey: el rey tu hijo. Es mucho, mucho el respeto que ahora le tienen a Eliseo. Verso 10. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Bueno, ¿cómo es esto? Seguramente sanará, pero ciertamente morirá. O sea, dile que va a sanar, pero aquí entre tú y yo, el Señor me ha mostrado que, de que va a morir. Es lo que le dice, ¿okay? Verso 11. Y el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. En la versión de las Américas dice así: y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. O sea que Eliseo se le queda viendo fijamente a Hazael, ¿ok? Se le quedó viendo fijamente y seriamente hasta el momento que aquel, aunque se achicó, ¿verdad? Como esos momentos así incómodos cuando alguien lo está viendo a usted y, ¿verdad? Y se le queda viendo como lo serio, ¿verdad? Como hacer un serio. Y el a ver quién se achica primero, ¿verdad? Yo no sirvo para eso, yo rápido me doy. Entonces eso pasó, mire ese momento, se le queda viendo seriamente a Hazael. Y Hazael quizás se le hizo largo ese momento, ¿verdad? Como que se lo hizo avergonzarse. Y después dice que lloró Eliseo. Lloró. ¿Qué le dice entonces él? Verso 12 le dice: entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Mi hermano, qué difícil tenía que ser profeta en esos tiempos, o en cualquier tiempo. Era algo muy difícil. Por eso los profetas eran sufridos, como Jeremías, el llorón. Jeremías solo llorando, escribió lamentaciones. Imagínense saber lo que va a pasar, verlo de antemano, la crueldad que iba a hacer este hombre. Y él viene a ungirlo como rey de Siria. Verso 13. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Miren, él se compara a un perro. Primero se compara a un perro. ¿Quién soy yo, dice él, para hacer estas grandes, tan grandes cosas? Mire, tan grandes cosas. Mire cómo este señor, podemos ver que este va a ser malo, ¿no? Porque le dice: le vas a abrir los vientres a las mujeres que estén embarazadas. Vas a estrellar los bebés en las piedras, prácticamente. Y él dice: ¿quién soy yo para hacer tan grandes cosas? Pues podemos ver el carácter, ¿verdad? No fue conmovido como Eliseo fue conmovido, ¿eh? Cualquier otra persona con una onza de dignidad, de compasión o de ética hubiera dicho: ¿qué? No, Dios me libre de hacer tal barbaridades. Verso 14. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. Nomás le dijo la parte. Bueno, Eliseo le dijo: dile esto, dile que sí, seguramente sanará, pero como aquí entre tú y yo, ciertamente morirá. Y seguramente él iba riendo, sonriendo: ah, voy a ser rey, iba bien contento. Verso 15. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Benadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Probablemente estaba paralizado, no sé, el rey, que le puso un paño bien mojado y se ahogó y no pudo quitárselo, o quizás estaba dormido y estaba demasiado débil para despertar. Hay quienes mueren dormido. Un compañero de trabajo murió así, se dejó de respirar y ahí quedó. Yo tengo esa de la, ¿cómo se llama? Apnea de sueño, y tengo que dormir con la máscara, ¿verdad? Que le está echando aire a uno, porque yo dejo de respirar y los ronquidos no dejaban dormir a mi esposa. Prácticamente esa fue la razón por la que tuve que agarrarlo, ¿verdad? Pero también me despertaba y me despertaba cada rato, y es peligroso también, puede uno quedar sin respirar y ahí puede quedar. A veces cuando sueño, y sueño algo triste, ¿no? O a veces sueño que estoy llorando y estamos llorando y llorando, y de esa forma así que empiezo uno a llorar, y como al estar llorando así, me escapo a ahogar, hermano, así me despierta, ¿verdad? Me despierto porque nomás estoy respirando con la nariz y no sé, me despierta eso. Entonces, mire qué astuto también, ¿verdad? Qué astuto este hombre Asael. Hace el homicidio perfecto, porque ¿qué seña deja un trapo mojado? Después se seca y, ¿verdad? Nomás queda un trapo ahí. No dejó ni seña, ni huella, ni dejó pistas. Ahí la Agencia Central de Inteligencia, ellos usan varias técnicas para técnicas de interrogación. Y una de las favoritas de ellas es una que se llama embarque de agua. Y esto lo que hacen es que ponen a la persona, al cliente, ¿verdad? Lo acuestan en una banca o en una mesa y le echan agua en la cara, ¿verdad? Como con uno de 5 galones le están echando agua así. Y a mí me gustan las películas de espionaje, ¿verdad? De la CIA. Y he visto eso, ¿verdad? Que les ponen una toalla y les echan agua así y se escapa a ahogar la gente, ¿verdad? Y lo que eso hace produce convulsiones y vómito, y si lo hacen demasiado tiempo, claro, la persona se muere. Y siempre me ha dado curiosidad a mí eso, así es que yo aquí en el estudio, ¿verdad?, y todo haciendo experimentos, lo que hice es que agarré una toalla y dice, a ver, ¿cómo fue esto? Agarré una toalla y la mojé, la escurrí la toalla, me acosté y me lo puse la toalla en la cara y respiraba, ¿verdad? Entonces, ok, no puede ser así, ¿verdad? La volví a agarrar la toalla, la llené de agua y no la escurrí. Entonces, así la toalla bien mojada, me la puse así y casi me ahogo, hermanos. No lo haga, ¿ok? No lo haga, solo los profesionales pueden hacer eso. Pero, sí, el agua y pesa y no lo hace, no puede respirar uno y uno quiere hasta soplarla así para arriba y no se puede porque está pesado eso y más agua traga uno en vez. Entonces, sí, así fue como lo hizo, lo mató ahí. Entonces, aquí lo que esta porción de la palabra nos introdujo a este personaje, ¿verdad?, que va a causar mucho dolor para el pueblo de Dios. O sea, con estos ejemplos podemos ver lo que le espera al pueblo de Israel. Este hombre es tremendo, es malvado. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como padre al hijo a quien quiere. Al Señor le dolía hacer esto al pueblo, pero el pueblo en su desobediencia se estaba ganando este castigo. O sea que este va a ser como la vara con la que va a él, el Señor, a usar para castigar al pueblo. Entonces, hermanos, si somos desobedientes al Señor, que no nos caiga sorpresa cuando nos caiga el juicio, ¿verdad? O cuando nuestros propios enemigos se vienen en contra de nosotros. La desobediencia produce graves consecuencias. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros andamos con ese temor, hermanos, con que cada paso que uno da, con ese cuidado de no ofender al Señor, hermano, es el principio de la sabiduría, dice. Vamos a continuar a la tercera parte, es la parte de la perdición de Judá. Vamos al a los reinados de Ocosías en Judá. Y aquí vemos a Joram, que es hijo de Josafat. Y Josafat fue un buen rey. Y también su padre Asa fue un buen rey. Y como todo andaba bien en Judá, okay, los últimos 66 años han sido buenos años en Judá. Así es que no hemos visto casi nada de Judá. Todo lo que hemos estado viendo últimamente ha sido del norte de Israel. ¿Qué? Porque todo el drama estaba pasando ahí en el norte. O sea, ahora a continuación vamos a ver lo que pasa en Judá con el reinado de Joram de Judá. Primeramente, verso 16 dice: en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, aquí en este momento vamos a ver que hay dos Jorams. Estos son tocayos en el norte y el otro aquí en el sur. Son tocayos y no son tocayos, pero llegan a ser cuñados. ¿Okay? Joram significa el Señor exaltado. Pero ninguno de los dos le dio honor a su nombre. Así que Joram, hijo de Josafat, según el texto, dice que comenzó a reinar siendo Josafat todavía rey. ¿Okay? Según historiadores, esto, él como que los últimos 3 años de Josafat agarró a Joramito y empezó a enseñarle las riendas del reinado, pero ya como rey él también. Pero seguramente antes de eso ya lo tenía, siendo el primogénito lo tenía ahí ya, ¿verdad? Enseñándole. ¿Quién sabe? A lo mejor, como tenían esa amistad entre Acab, los del norte, ahí tal vez donde se conoció con la hija de Acab, que vamos a ver más adelante. Dice el 17, dice: de 30 años, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Una hija de Acab fue su mujer. Hasta las mejores familias, como decía el hermano la semana pasada, ¿verdad? Hasta las mejores familias suceden estas cosas. ¿Se acuerdan que decían: no te juntes con la chusma? Alguien dijo: chusma, ¿no? Mira con quién andas y te diré quién eres. Ahora todo el reino se va cuesta abajo. Josafat dice que fue uno de los mejores reyes que hubo, pero su hijo Joram fue uno de los peores. ¿Okay? Dice que anduvo en el camino de los reyes de Israel. A pesar de que Josafat fue buen rey, falló porque él hizo alianza y parentela con Acab. Verso 19: con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. La vez pasada vimos que los moabitas se rebelaron contra Israel y perdieron a los moabitas. Ahora Edom ya no les está mandando tributos. El 21 dice: Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Entonces comienza la guerra, comienza la rebelión. Libna, que era una ciudad sacerdotal, porque ellos, al ver la idolatría de Israel, ellos dijeron: hasta aquí llegamos. Y ellos se rebelaron también, y eso también otras ciudades hicieron lo mismo. 23 dice: los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Aquí nomás no lo relata mucho, pero en Segunda Crónica 21, del 1 al 20, nos dice otras cosas más acerca de Joram. Nos dice que tuvo 8 príncipes, okay, 8 hijos. Y dice que también él les daba regalos a todos ellos. Les daba plata, oro, plata, cosas preciosas, ciudades fortificadas. O sea que los ¿cómo dicen ellos? Los spoiled them. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice spoiled? ¿Lo qué? Los consentió demasiado. Ok. También dice que, allá nos dice que Jorán mató a todos sus hermanos. Mató a espada a todos sus hermanos y a todos los príncipes de Israel. Se eliminó a la competencia. Hizo lugares altos, otra vez trajo la idolatría. ¿Okay? Tanto que Elías le mandó una carta y le dijo, en la carta le dijo así: he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y tus mujeres y a todo cuanto tengas. Y también le dice que a él que le va a llegar una enfermedad de los intestinos, dice que hasta los intestinos se le iban a salir. Y entonces este Joram tiene una muerte tan penosa, lo pueden leer más adelante, lo pueden leer en 2 de Crónicas 21, que tuvo una muerte tan penosa que no lo sepultaron en el sepulcro de los reyes. No con sus padres ahí. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros porque daba asco, ¿verdad? O sea que fue una muerte muy penosa y fue el juicio por su maldad. Después de esa muerte penosa, viene y ahora su hijo Ocosías toma el reino. Y aquí dice, en el año 12 de Joram, en el verso 25, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Omri es el abuelo, ¿verdad? Por eso dice hija de Omri, pero no en verdad hija de Acab, ¿verdad? Es Omri, Acab y los demás. Entonces era hija de Acab. 27, anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y se descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces, ahí nos dice que esta Atalía, con la que se casa ahora, y este también, o sea que los dos reyes, los dos, Joram y también él, fallaron aquí. Este Ocosías se casa con Atalía, que es la hija de Jezabel. Entonces, y dice que ella le aconsejaba que actuase impíamente. Y la casa de Acab le aconsejaron para su perdición. O sea que vimos, hermanos, bendición, ¿verdad? Protección cuando hay obediencia, cuando uno busca el reino de Dios y su justicia. Y ¿qué pasa cuando hace lo contrario? Juicio, perdición. Josafat fue un buen rey, pero en algo falló. En vez de encaminar a sus hijos en los caminos de Jehová, los comó de muchos regalos. Y se juntó con quien no debió de haber juntarse, con la casa de acá. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el Salmo 1, el primero de los salmos, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si no queremos que nuestros hijos lleguen a ser como Joram, entonces debemos instruirlos primeramente en el camino del Señor, y en vez de mimarlos con regalos, con cosas materiales que nomás los echan a la perdición. Debemos tener cuidado con quien nos juntamos también, cómo escogemos las amistades que pueden influenciar también a nuestros hijos. Seamos obedientes al Señor y seamos atentos también a las cosas, como esta tsunamita. atenta al siervo de Dios, alimentándolo, dándole hospedaje, ¿verdad? No, el Señor lo puso en su corazón y ella lo hizo. Y eso, hermanos, las recompensas del Señor no tienen límite. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie también mientras el grupo se acerca. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, como palabra dice, Señor, siempre con ese temor tuyo, Padre Celestial, dando cada paso, Señor, consciente, Señor, de que estamos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, agradándote a ti, Señor. A ser, Señor, como David, Señor, dar conforme a tu corazón, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, también con nuestros hijos, Señor, a instruirlos, Padre, en tu camino, Señor, para que ellos cuando lleguen, Señor, viejos, no se vayan a perder, Padre. Ayúdanos, Señor, llénanos de ti cada día más, Señor, de tu palabra, Señor. Y gracias por tu palabra, Padre Santo. Todas necesidades, Señor, tú las conoces y las traemos a tus pies, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.